Este centro es una de las puertas de entrada del sistema de protección del NAU para niños, niños y adolescentes de 8 a 17 años. Y el informe denuncia las malas condiciones que se observan en el centro tribal, especialmente en un espacio denominado cuarto de contención, donde suele practicarse el amarrocamiento, es decir, dejar al individuo en el suelo con las esposas en manos y pies. Atención. Y este cuarto además carece de luz, tanto de luz sea natural o artificial.
Bueno, a todo esto, las autoridades del INAU dijeron que este cuarto de contención estaba cerrado. Pero sin embargo, cuando concurrieron allí los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, lo encontraron funcionando. Bueno, para conocer un poco más de este tema, estamos en línea con Mauro Tomasini del SERPAJ, organización de la sociedad civil que hace años viene monitoreando la situación de estos centros donde se encuentran estos niños, niñas y adolescentes.
Mauro, bienvenido a La Nueva Mañana. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Y gracias por la entrevista.
No, por favor, gracias a vos por estos minutos. Bueno, comenzamos preguntándote qué otra información recibieron sobre los tratos en el centro tribal, que nosotros ya estuvimos dando una somera introducción, pero bueno, nos gustaría tener tu opinión.
Sí, el centro tribal es, en general, nosotros desde el Servicio de Paz y Justicia integra el Comité de los Derechos del Niño. Y que básicamente es la plataforma que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
Bien.
Hace mucho tiempo que se ha denunciado la situación de los lugares de protección, que son básicamente los lugares donde ustedes hicieron la referencia al informe del mecanismo. Uno de esos lugares, por supuesto, entre otros, en Montevideo, es el centro de ingreso, que es el Tribal. Básicamente tiene dinámicas cuasi carcelarias, ¿no? Policías de frontera, además, en casi todos los turnos, lo que hace que el relacionamiento sea más violento, porque los policías de frontera tienen otra dinámica incorporada, y sobre todo para niños, como bien es un centro de ingreso, hay edades desde días, meses, hasta gurises de 17 años, todos juntos, y por supuesto que tienen dinámicas muy tutelares, de mucha perversión. No es un lugar, obviamente, para nada acondicionado en la disposición del espacio. Yo tuve oportunidad de ir varias veces, y la situación casi es la misma. No se ha modificado, no se ha modificado la dinámica, y esta cuestión punitiva y esta cuestión de casi como un castigo soterrado, que en muchas ocasiones cuando nos hacen entrevistas siempre decíamos, hablando del sistema carcelario juvenil, que si bien el sistema carcelario juvenil está en muy malas condiciones, y más allá de lo que pasó el año pasado, los lugares de protección eran aún peor que los centros de detención juvenil. Así que en ese sentido, sí, el Tribal se han dicho muchas veces en muchos informes, sobre todo, digamos, una cuestión de cerrarlo, de tener otro tipo de propuesta, otro tipo de abordaje, que eso es lo principal, ¿no? Lo primero, que cuando uno se manifiesta con una posición tan categórica de cerrar un lugar, es para que haya otra cosa distinta, no para que haya lo mismo, ¿no? Porque, bueno, en este sentido, digamos, hablando del sistema carcelario juvenil, este año se cerró el SER, pero si la propuesta nueva es exactamente igual al SER, básicamente no va a existir ninguna diferencia en el término de planificación institucional y en el tema de disposición del espacio, ¿no?
Mauro, bueno, claramente lo que tú nos estás contando es algo que se tiene que denunciar, es algo que también no se puede aceptar, porque estamos hablando de que son niños, e independiente de eso, cualquier persona no puede ser tratada bajo estas condiciones. Pero además de eso, ¿qué otros aspectos de este informe les preocupa? También con el tema de los funcionarios, de la gente que trabaja ahí o de la gente que está a cargo de esos lugares, ¿qué nos puedes contar?
Y bueno, el INAU ha tenido una larga trayectoria en incorporaciones de recursos humanos con nula o, o escasa capacidad bien. Para trabajar con niñas, niñas y adolescentes, ¿no?
O sea, vos denunciás esto, ¿te parece algo casi ya histórico, dirías vos?
Y es histórico, sí, y además es histórico y tiene que ver también con una reorganización del Estado que básicamente que todas las agencias del Estado han sufrido esa reorganización. Digo, en la colonia Berro había funcionarios de AFE trabajando y así podemos seguir. Que eso tiene que ver con algo de desestructuración del Estado que después se fue, digamos, por supuesto eliminando por una cuestión de vejez de algunas agencias, pero sucede habitualmente. Pero en la incorporación de nuevas personas, de nuevos recursos humanos, se incorpora gente, los famosos educadores, ¿no? Sin capacitación, que al fin y al cabo son básicamente llaveros, es decir, gente que abre y cierra puertas nada más, claro. O gente de contención, que está más vinculada a cuestiones de contención, que pueden ser, por ejemplo, bomberos, ex guardia de seguridad, con alguna arte marcial y de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de personas, además, sin ningún tipo, y no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre la no tener capacitación sobre algo específico, pero el no tener ya de arranque ningún tipo de experiencia en intervención con niños y niñas adolescentes es un problema.
Sí, sí, sí.
Es un problema, porque vos, por ejemplo, para controlar el espacio en el buen sentido, vos tenés que estar con 40 o 50 gurises y eso es una tensión muy grande. Entonces tenés que tener muchos dispositivos de relacionamiento para tanta cantidad de chiquilines. Y eso es una de las cosas, entre otras cosas, que hace casi imposible una planificación institucional en base a determinados criterios de intervención con niños y adolescentes. Pero la cuestión del ingreso sí ha estado muy disminuido en todos sus términos, pero además hay una cuestión de planificación institucional, ¿no? Hay una cuestión muchas veces de cuestión esto, ¿no? De castigo, de punición, y no es porque hayan cometido un delito, pero sino porque son de protección, pero bueno, casi son en el mismo sentido, engloban el mismo paradigma tutelar. Entonces, el que comete un delito o el que estaba o que sufre abandono, o etcétera, etcétera, es más o menos lo mismo. Esa es todavía la concepción del INAO, no tiene una concepción, por supuesto, de paradigma integral. Le falta montones, dar pasos siderales para una concepción mucho más integral en base a la convención. Por supuesto, no definen prácticamente al adolescente como sujeto de derechos en todos sus términos, todavía lo consiguen como objeto. En muchos lugares, en otros se ha avanzado, hay centros, también es cierto, vale mencionarlo, que sí tienen otra mirada y otra perspectiva. Pero en casi muchos centros tiene todavía esa cuestión de no, el niño objeto, el niño cosa, que se puede ser modificado. Y eso establece una relación netamente de violencia y punición, de castigo. Y el Tribal es uno de ellos y hay otros centros en el interior. Y es más, ¿cómo será o cómo no se ha avanzado todavía en esta diferenciación que en algunos centros del interior todavía los que están bajo el régimen de protección comparten los espacios con adolescentes que están en régimen de infracción? O sea, aquellos que cometieron un delito están en el mismo lugar con aquellos que fueron, por ejemplo, abandonados.
Claro. Sí, no, eso es un disparate. Eso ya por sí, claro. Sí, sí.
Si eso todavía ocurre, todavía, bueno, ahí se puede un poco reflejar la perspectiva que tiene todavía el INAU con respecto a eso, ¿no? Y, por supuesto, en términos, no solamente en el término institucional que tiene que ver con esta agencia, pero en el término del Poder Judicial, todavía en el interior, no, en algunos juzgados que no están especializados, no llegan a distinguir, y es más, porque los juzgados también no están especializados, a distinguir una medida de protección y una medida de infracción. O sea, No, todavía estamos en esa cuestión de que el delito, el abandono, el proceso claro. Calle es más o menos, es lo mismo.
Claro, se horizontaliza lo que sería una situación de, se marginaliza directamente. A vos te abandonaron tus padres o vos cometiste un delito, bueno, vas para ahí, todos en la misma bolsa y después vemos lo que sale. Más o menos en criollo podría, yo interpreto de lo que vos me decís eso, o sea.
En realidad sí, es el paradigma tutelar. Eso se hacía antes, o las prácticas institucionales tenían que ver con eso, ¿no? Con que todo exactamente era lo mismo. ¿No? La infracción, etcétera, etcétera, el delito, el abandono, el proceso calle, es lo mismo. Y en ese sentido, lo que se argumenta básicamente a veces es que no se lo quiere mandar a Montevideo al jurídico infracción, pero rompe con todas las reglas establecidas, dejándolo en el lugar cuando hay chiquilines en niños y adolescentes en situación de protección. Entonces, en ese sentido también, digamos, por supuesto que es una aberración prácticamente eso, pero todavía existen y subsisten esos lugares dentro de la institucionalidad.
Bueno, en este informe, esto es una pregunta un poco delicada, se pone en la mesa casos de explotación sexual. ¿Esto es una práctica extendida en estos centros? ¿Podrías matizar esto?
No, es una práctica bastante focalizada, pero sí, pero hubo casos, y hay casos sobre todo en lo que tiene que ver con la frontera. Todos los departamentos tienen su naturaleza. Es decir, las prácticas institucionales se modifican en función de
cuestiones territoriales, capaz.
De cuestiones geográficas, de cuestiones de cercanía con fronteras, por ejemplo. En todo sentido, ¿no? Los departamentos que limitan con la frontera tienen otras dinámicas totalmente diferentes con respecto a todo. A todo, ¿qué quiero decir? A la sexualidad, a la droga, a la violencia.
Culturalmente ya de por sí son híbridos, claro.
No, en Uruguay, ¿no? En todo el mundo.
Por supuesto, está claro, pero concretamente en esto.
Claro, Artigas, Cerro Largo, Paysandú y Rivera tienen determinados características de este tipo de cuestiones de explotación sexual. Sí, en esos lugares sí. Después se difuma un poco en lo que es el interior. Estoy diciendo que sí hubo casos, sí hubo denuncias con respecto a esto de este tema de explotación sexual. Y salió en muchas ocasiones, sobre todo en Artigas, hubo un caso muy conocido hace ya bastante tiempo, de que sí, le daban permiso, la famosa licencia, que es el permiso para salir, porque un hogar de amparo, un hogar de protección es una institución total. O sea,
la persona atraviesa su vida ahí adentro.
Exactamente, ya eso es una, digamos, como una especie de a veces casi como de licencia poética se toman, pero es un lugar de institución total, o sea, que uno produce la vida las 24 horas adentro de una institución, y listo, ¿no? Con una cárcel, básicamente, como institución total, es igual.
O un manicomio, muchas veces puede ser.
Exactamente, sí, exactamente. Sí. Y la licencia se otorga para salir, digamos, básicamente, al mundo exterior. Y bueno, y le otorgaban licencias y eran acordados determinados reuniones con adultos para obviamente para tener sexo. Esto pasó hace mucho tiempo, pero también se modifican en otros departamentos, como por ejemplo el tema de Maldonado es muchísima la explotación sexual
por las cuestiones vinculadas al turismo,
por las cuestiones vinculadas al capital,
porque vos decís que la cantidad de capital que se maneja en departamentos turísticos, como por ejemplo Maldonado, hace que sean más problemáticos en este
por
sentido.
Supuesto.
Muy bien. Eso es una denuncia, okay, interesante.
Además, no solamente, pero por eso yo te decía, no solamente cambia la frontera, cambia las zonas urbanas, cambia donde hay capital, y no necesariamente capital en este sentido, capital turístico. O sea, por ejemplo, con respecto a las dos grandes obras que se hicieron de las papeleras, se juntó mucho capital. Y el capital trae absolutamente muchas cosas. Y entre eso, trajo explotación sexual de adolescentes, niñas y adolescentes. Porque hay dinero y porque hay una red y una economía informal y un mercado también ilegal, que lo hacen posible. Y en Maldonado es igual, pero en Maldonado es se modifica absolutamente todo. En Maldonado hay una desigualdad muy grande, o sea, vos podés estar con una casa que tiene 5 o 6 millones de dólares y a las 4 cuadras podés tener un rancho que no vale ni 20 mil ni 20 pesos. Eso sucede mucho, sucede mucho en la reorganización espacial, sucede mucho, digamos, las representaciones que tiene con la desigualdad, y ahí el capital es muy fuerte, la violencia institucional es muy fuerte, porque debe la violencia institucional, digamos, en función de las agencias punitivas específicas o inespecíficas, puede ser la policía o la justicia, protege el capital. O sea, no sé si ustedes recuerdan, pero muchos de los patrulleros que son parte del Ministerio del Interior de Maldonado fueron donados por la Cámara Empresarial.
Claro. Está clarísimo.
No quiero decir que esto es una lectura muy simple. Es decir, no es que sea...
Sí, no es lineal, pero da una pauta, claro.
Claro, sí. Exactamente. Pero, por ejemplo, los casos de violencia institucional que nosotros recibimos en Maldonado son muchísimos. ¿Qué quiere decir esto? Simple, un caso. Niños que iban a 13, 14 años andando en bicicleta por Gorlero de del Cerro Chato, que es atrás, digamos, de, no sé si alguien conoce mal o no, atrás de la estación, simplemente por el hecho de ir por Gorlero, se los detuvo, se los acusó una rapiña, se los llevó a la comisaría, llamaron a la madre, cuando la madre fue, le dijeron que no eran ellos y los soltaron.
Claro, y de por medio terrible violación a todo lo que...
Y primero que en este caso no les habían pegado. Pero solamente hicieron
esto. Pero que te detengan así, claro, sí, está claro.
Es el famoso ninguneo. Y eso, en una semana se lo habían hecho 6 veces.
Claro, me imagino que si vos tenés unos Dolce y Gabbana y vas caminando por Goleón, no vas a tener el mismo trato. Eso creo que...
Y además, no sé si recuerdan, pero la imposición de la jueza, que ahora no retengo el nombre, que era que uno debería declarar en qué casa se quedaba, si tenía trabajo o no, para transitar el Maldonado, si no tenía el derecho de deportación del departamento. ¿Ustedes se acuerdan de eso, que se instauró hace varios veranos? Uno tiene que declarar si tiene el lugar de residencia o no, y en qué trabajo o no, porque si no, si lo pueden encontrar en la calle, puede ser pasible de ser básicamente deportado del departamento.
Mauro, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención lo que estás relatando, porque en el fondo se supone que cuando se trata de menores de edad debería ser un delito. Las autoridades deberían tomar cartas en el asunto. ¿Cuál ha sido como la respuesta o cuáles han sido las cosas que ustedes han ido acumulando para saber qué se está haciendo o para saber si se está evitando efectivamente que este tipo de cosas ocurran en estos centros?
O sea, se han desarrollado políticas focalizadas con respecto a eso. El gran problema de eso es que en el caso, hay que ver cada departamento, hay que ver cada situación, pero para que subsistan estas especies de redes, necesariamente hay una complicidad institucional privada y pública. Ese es el problema. Es como el tema del delito, y esto es un delito, pero es el tema del delito que conocemos más habitualmente. Necesariamente tiene que haber un mercado ilegal y tiene que haber una economía ilegal, una economía ilegal y un mercado ilegal. O sea, a ver, un Estado ilegal y una economía ilegal. O sea, debe haber determinadas cosas que crean las condiciones de posibilidad, porque si no es muy difícil. Es decir, básicamente no lo quiero comparar, pero cuando uno roba algo, siempre tiene un vendedor. Y en este sentido es así también. Entonces, a veces las políticas, más allá de tratar de corregir los factores de riesgo, por supuesto, en determinadas personas que no accesan a sus derechos y que tienen mayor grado de posibilidad de tener que vender su cuerpo, etcétera, etcétera, en niñas y adolescentes, sobre todo de zonas más pobres, si bien es cierto que existen políticas respecto a eso, también es cierto que tiene que haber políticas más focalizadas, como una política de seguridad, en el sentido de tratar de contener este tipo de variables que son muy importantes a la hora de ejecutar una política. Porque, o sea, recordemos, con esto específicamente de Maldonado, ¿cómo se aborda esto? Porque hay muchos intereses contrapuestos. O sea, el comercio sexual y la explotación sexual es un servicio, en el sentido, es una oferta.
Que tiene su demanda también.
Exacto, ese es el problema también. Entonces, por más que nosotros intervengamos en determinados determinados contextos de familias o de barrios, comunidades, etcétera, etcétera, es muy difícil, si hay después, digamos, apéndices institucionales y privados y públicos que lo hacen posible. Esa es la cuestión. Claro. O sea, a veces siempre tenemos la idea de de intervenir sobre determinadas cosas que creemos que controlando esos factores minimizamos, y en realidad hay que complejizar mucho más, muchísimo más la cuestión, porque si no queda demasiado, es una lectura demasiado simple y demasiado puntual cuando tenemos que hacer algún tipo de política para abordar algún tema.
Mauro, ahora volviendo a lo que estábamos hablando hoy, porque nos desviamos un poco, obviamente vinculado a esto, pero me interesa, hablábamos de centros de totales, donde bueno, la persona desarrolla su vida allí dentro. ¿Cuál sería el modelo de atención correcto y qué habría que cambiar para implementarlo? O sea, ¿qué sugieren ustedes desde Serpaj?
Bueno, mira, y te lo vuelvo a repetir, hay centros que tienen muy buenos muy buenas prácticas.
¿Cómo cuáles? Por ejemplo,
un centro, yo no retengo el nombre, pero hay un centro que queda por el estadio, por el cilindro, el ex cilindro, que tiene niñas, niñas, adolescentes de 10 años hasta que egresan, o 12 años hasta que egresan. Me sale, bueno, no lo voy a retener, yo no conocí.
No hay problema, pero más o menos pasado, geográficamente nos podemos ubicar.
Sí, además no importa mucho, pero digo, pero ese centro, por ejemplo, es un centro que tiene muy buenas prácticas, pero bueno, no voy a contar quién, pero básicamente, con respecto al tribal que hoy me preguntaste, algunos integrantes de ese centro, que ya no están ahora, pero que me lo preguntaron, en una ocasión me preguntaron si yo tenía algún vínculo con gente del centro de ingreso, porque no confiaba en la dirección del centro de ingreso. Así que imagínate cómo sería la situación. Pero, por ejemplo, ese centro y otros centros tienen buenas prácticas en lo que es, sobre todo, tratar al adolescente como sujeto de derecho. O sea, básicamente eso. Pero en términos generales, o por lo menos lo que humildemente, desde nuestra posición, ¿no?, pretendemos, es desinstitucionalizar. O sea, eso es absolutamente lo mejor, que la persona esté lo menos institucionalizada posible. Si, por supuesto, si en los casos aquellos que no se debe, que no se puede sortear la institucionalización, por supuesto que sean instituciones acordes, que tengan otro tipo de construcción, de relacionamiento, por supuesto que tiene que ver con la autonomía es muy importante, la cuestión de la autonomía progresiva, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hay que trabajar en la desinstitucionalización. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso quiere decir enfocarse a trabajar en la comunidad, en las familias, en los barrios, etcétera, etcétera. O sea, ahí hace 2 años salió un informe que de la Corte Interamericana que se llama Derecho de Familia, o sea, el derecho a vivir en familia. Y bueno, una de las cosas que debería hacerse es focalizar todos los esfuerzos para justamente entrar en un proceso de desinstitucionalización. El Uruguay es un país muy institucionalizado, en todo sentido, los explica por su trayectoria histórica, por el desarrollo histórico, pero...
Sí, de Pepe Valle para acá se explica bastante.
Y básicamente sí, no solamente, por supuesto, con de amparo, con psiquiátricos, y ya lo vimos, con privación de libertad también, es una cuestión, es como una especie de regla la institucionalización, ¿no? Después, obviamente, entras a la institucionalización o te dejan en una celda 24 horas o te morís o se olvidan, pero yo siempre hago como una especie de comparación por ahí para que vean, ¿no?
en México te pueden detener y capaz que probablemente o no puedes llegar a la comisaría, y lo vimos. En Uruguay te detienen, te juzgan y te dejan adentro de una cárcel y se olvidan, ¿no? Esa es la regla, o sea, la cárcel es como parte de nuestro sentido civilizatorio, ¿no? Claro, cuando eso empieza a defeccionar o cuando eso se empieza a, digamos, a desestructurar, empieza a salir la perversidad del sistema, ¿no? Pero en este caso, nosotros, o por lo menos y dentro del comité, lo que pregonamos y lo que tratamos de establecer es que las políticas se focalicen a tratar de controlar los factores de riesgo de las familias, digamos, de los referentes adultos o de los arreglos familiares, para tratar de seguir digamos, sosteniendo al chiquilín dentro de la comunidad, dentro de la familia. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Siempre es, en este tipo de casos, o sea, o en todos estos tipos de casos, lo que siempre hay que ver, y es como una interpretación, pero bueno, yo no voy a decir la famosa frase del interés superior al niño, que qué quiere decir el interés superior al niño. Bueno, eso depende de quién lo interprete. Pero tendría que ser el menor daño posible, siempre. Siempre. O sea, si la institucionalización, en casi muchos casos, y además porque está comprobado que es así, es el mayor daño que siempre se hace, se tiene que ir a una desinstitucionalización y se tiene que progresivamente entrar en programas de o acojo familiar, o decir, hay un montón de modalidades que se pueden decir con respecto a eso, pero por supuesto, con gente capacitada, con gente que tenga muchos que tenga determinadas condiciones, que determinada experiencia, determinada trayectoria educativa, con respecto a, digamos, a la intervención, porque por supuesto no son cuadros fáciles a veces de intervenir, como en todos los lugares, ¿no? Pero digamos, deben tener dispositivos, por supuesto, pero lo mejor y lo que menos daño hace, en general, en el tipo del formalismo que lo plantean los informes y algunas producciones internacionales, es el derecho a vivir en familia, o sea, a vivir en familia o a vivir en un arreglo familiar o con adultos referentes, pero no en el sentido institucionalizado.
Bien.
Que estamos hablando de que, por ejemplo, si como lo dijiste tú hoy, a determinada hora entran a determinado lugar y no salen más, claro, hasta determinada hora. O sea, el mundo se produce adentro de las instituciones y todo lo que sucede para ellos ocurre ahí mismo, ¿no?
Muy bien. Mauro, cortita y para ir cerrando, porque tenemos que atender otras cuestiones, pero lo que te quería preguntar es, ¿cómo ven el rol que está desempeñando la institución de derechos humanos en esta temática?
Y no, bueno, nosotros en el año 2007, 2006, 2007, 2008 participamos en las reuniones de la conformación de la institución y bueno, siempre lo vimos con muy buenos ojos. Uh-huh. Tal vez algunos matices, nosotros como SERPAJ no estábamos de acuerdo que el mecanismo estuviera en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que estuviera aparte. Por una cuestión que el mecanismo tiene que ser una cuestión rápida, tiene que ser una cuestión eficiente, y sobre todo el mecanismo, la función primordial del mecanismo, más allá del monitoreo, es la prevención.
Muy bien. Muy bien.
O sea, cuando se comete una violación a derechos humanos es siempre llegar tarde.
Claro, sí, ya.
¿No?
Sí, está clarísimo.
La cuestión, por supuesto, está bien sistematizar, informar sobre casos de tortura, el amarrocamiento, el famoso paquetito del que contabas vos, pero lo importante es que eso no ocurra, ¿no? Lo importante es o quedarnos con que eso se informe. No, lo importante es que no ocurra. Y para eso debe ser una cuestión mucho más eficiente. Yo creo que debe ser una cuestión mucho más proactiva. Por eso me parece que el mecanismo debería haber estado afuera de la institución, porque la institución se encarga desde un amarrocamiento hasta agrotóxicos, pasando por medios de prensa, pasando por discriminación. O sea, tiene absolutamente todo. Entonces lo hace una institucionalidad muy pesada. Eso fue una discusión que se dio dentro del SERPAJ y creíamos que lo conveniente era eso. Pero en general estamos muy contentos con el mecanismo, porque ha sido, por lo menos, en muchos casos ha legitimado la voz de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que previamente, o casi desde hace más de 20 años, en muchos de los casos veníamos justamente cuestionando algunas cosas que el mecanismo retomó. Pero en ese sentido no hay nada para decir. Sí, la cuestión esta de acostumbrarnos capaz del mecanismo a que lo ha hecho, pero un poco más a juzgar al propio Estado, ¿no? Creo que eso sí es interesante que esa práctica suceda y que sea una práctica habitual que se incorpore tanto a nivel nacional como internacional.
Bueno, Mauro, entonces esperamos noticias, ¿está? Mauro, te agradecemos muchísimo estos minutos en La Nueva Mañana, han sido verdaderamente muy ilustrativos y bueno, estamos en contacto entonces.
Dale, muchas gracias.
Hasta luego. Hablábamos con Mauro Tomasini de Serpaj por, bueno, situaciones que se han dado en algunos lugares puntuales, él nos matizaba, en el INAU.